un gusto saludarte a ti y a los compañeros y a la audiencia.
Bueno, seguimos haciendo, tomando reacciones de lo que ocurrió ayer en Luque con toda esta familia, la brutalidad policial presente, pero es lo que se envió, 2.000 policías para que se proceda a este desalojo, ministro.
Sí, lamentable. La verdad es que a ningún ciudadano le va a gustar ver esas imágenes que ayer estuvimos observando todos. Lamentablemente también hay todavía gente inescrupulosa que manipula a gente que actúa de buena fe y en donde realmente hay necesidades, en donde no podemos negar que hay familias que realmente necesitan y están en situación de pobreza. Pero desde la perspectiva del gobierno y desde nuestro ministerio, yo te puedo decir, Javier, compañeros, que nosotros tenemos políticas públicas, un programa que se llama TECOJA, que aborda justamente este tipo de situaciones y problemáticas. No es que no hemos tenido contacto con ellos, ya hace 6-7 meses se estuvo conversando con algunos dirigentes de este grupo que estuvo en Isla Abogado y que fueron desalojados ayer. 15 familias pudieron acceder a lotes donde el Ministerio de Desarrollo Social les pudo adjudicar, pero lastimosamente no se pudo lograr un acuerdo con todos a fin de poder reubicarlos, porque nosotros tenemos un banco de tierras del programa TECOJA en donde tenemos disponibilidad de inmuebles aquí en la zona central metropolitana, la zona de Itaguá, donde tenemos 2 hectáreas, en la zona de Villeta, donde tenemos 10 hectáreas, que todavía no fueron ocupadas y que están a nombre del Ministerio de Desarrollo Social. Eso el gobierno pone a disposición, el ministerio siempre está abierto. Posterior a este desalojo, Javier, enviaron ellos una nota a algunos dirigentes que tengo aquí justamente en mi escritorio, firmado por el señor Antonio Segovia, Crispino Alarcón, que son algunos de los dirigentes que estuvieron también en esta situación, en el desalojo, y que están dirigiendo un grupo importante de gente. Pero desafortunadamente, como te digo, hay todavía personas que camufladas de dirigentes o autodenominados dirigentes sin techo, entre comillas, sigue manipulando a ciertas personas a sabiendas de que esa disputa o ese litigio judicial es muy difícil, de que esa disputa judicial va a ser muy complicado y muy difícil de sacar a favor de ellos. Por eso es importante que la ciudadanía también sepa que nosotros en este programa TECOJA no hace falta que venga acompañado de ningún dirigente sin techo, ni dirigente político ni religioso, sino cualquier persona en una situación de pobreza o que acredite una situación de poder acceder a este programa lo puede hacer a título personal. Nosotros tenemos mucha gente que viene, Javier, todos los días a preguntar, a consultar, a solicitar un lote, el sueño de la casa propia. Entonces, esto había mermado bastante aquí en la zona capital y área metropolitana, pero desafortunadamente hay todavía algunos resabios de dirigentes que se autodenominan dirigentes y que manipula a gente noble, a gente pobre que realmente necesita acceder a un lote, a un pedazo de tierra y a una vivienda digna.
Uh-huh. De hecho, el ministro de Senavitat nos confirmó que de 2.072.041 habitantes que tiene Central, hay un déficit habitacional del 23.7%, que es el más alto en el país.
Es el más alto. Asimismo, nosotros tenemos, Javier, es importante que la gente sepa y ustedes, más de 600 inmuebles a nombre del Ministerio de Desarrollo Social. Anteriormente era la SAS, Secretaría de Acción Social, hoy Desarrollo Social. Más de 450 están regularizados, eso quiere decir que tiene título, tiene loteamiento, y no todos están ocupados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos espacio para la gente que quiere acceder a un lote propio. Nosotros estamos abiertos, te repito, 15 personas, o 15 familias mejor dicho, de los que estaban en esta situación precaria ahí en Isla Abogado Luque, pudieron acceder a lotes vía Banco de Tierras del Ministerio de Desarrollo Social.
¿Pudieron acceder?
Pero pudieron acceder. Nosotros tenemos los nombres, si ustedes requieren, acá está a disposición quiénes son esas personas, dónde fueron reubicadas. Lastimosamente nomás hay gente que manipula esta situación, porque no podemos vivir todo en el barrio Carmelita, Javier.
No, yo no vivo en Carmelita, si que... es por eso, ministro.
Entonces te digo que todo el mundo quiere vivir cerca del microcentro, entendemos eso, pero hay que también bajar a la realidad. Nosotros tenemos inmuebles que están disponibles, que podemos reubicar a la gente, inclusive con el proyecto ya también de la posibilidad de acceder a una vivienda propia con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Con el ministro Durán nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Trabajo, inclusive para un programa de capacitación, de poder adiestrar a la gente, porque no basta con tener un lote y una casita linda, sino también la posibilidad de tener una salida laboral. Entonces, es un programa integral que nosotros estamos teniendo. Eso es lo que se llama el sistema de protección social,
ministro,
que tiene un nombre medio complejo, pero es muy sencillo. Lo que se busca es que todos los servicios públicos funcionen y que realmente le dé una respuesta a la gente.
Mira, porque es muy fácil hablar de tenemos 450 asentamientos, perdón,
claro,
600 asentamientos, 450 están regularizados, pero
claro,
esos son números. A veces no hay acceso de caminos,
salud,
condiciones,
vivienda,
transporte público, condiciones de servicios básicos, o sea,
así mismo.
No es decir contar, no, lo pasa con lo mismo con los asentamientos. ¿Cuántas familias dejan los asentamientos y vienen a las zonas urbanas porque necesitan servicios básicos? No hay ni puestos de salud allá. No hay escuelas.
Es
fácil cuestionar y criticar cuando alguien recibió asistencia, pero recibir la tierra o la casa nomás no funciona el proyecto.
Totalmente.
En sí no es como
totalmente
debe funcionar,
Javier. Y bueno, a la luz de esa experiencia, de lo que estás describiendo justamente, nosotros hemos redefinido muchas acciones de los programas y proyectos. Entendimos que en el equipo técnico, especialmente el gabinete social, que no basta con darle un lote o darle una casita, sino que tenemos que darle una salida laboral, capacitarle. Tiene que tener acceso a salud, unidades de salud familiar en los asentamientos, sistemas de agua potable, que se pueda regularizar la situación también de las conexiones eléctricas, que no tengan la famosa conexión clandestina, que accedan a la tarifa social. Trabajar en forma integral con todos los ministerios en esos servicios. Esa es un poco la mirada que tenemos, ¿verdad? Y ojalá este tipo de situaciones no se repita. El Estado, el gobierno, tiene posibilidades de ofrecer servicios y las ofertas públicas deben ser aprovechadas por la ciudadanía en esta situación, que especialmente los que están en situación de pobreza.
Ministro, identificar
sí,
dos cuestiones nomás.
Sí.
Me dijo usted que hay 15 familias que estaban ahí en Isla Abogado,
sí,
que fueron
sí,
reubicadas.
Así es.
Lo que da cuenta que efectivamente en esos espacios disponibles,
ajá,
hay casas, sí, y que ya ocuparon. El segundo...
En algunos casos hay lotes, Javier. En otros casos tenemos casas, así es.
A ver,
pero hay disponibilidad.
De 600 inmuebles o asentamientos, 450 están regularizados.
Así
en esos
es.
450 es donde hay casas disponibles.
Así es, así es.
¿Y esas 150 no disponibles, que son? ¿Faltan titular?
Falta solucionar algunos problemas de mensura, falta todavía la titulación, o sea, tenemos un 90% de regularización.
Bien.
Así es.
Ministro, entonces, si ya lograron reubicar a 15 familias, ¿significa que el trabajo estaba siendo lento? No, a ver, lento
así
pero
es,
seguro en la solución del conflicto.
Lento y seguro, pero fíjate vos, Javier, que no siempre los dirigentes quieren esa solución. O sea, muchos de ellos no quieren la reubicación.
No, obvio.
De hecho, aquí yo en la nota...
Los dirigentes son, en este caso, los dirigentes son
sí,
unos criminales definitivamente, porque Rocío...
Acá yo tengo...
Es una embarazada
sí,
que estuvo
nota...
hablando con Héctor. Contó
sí,
todo
sí,
lo que les toca
sí,
vivir en esta situación.
Acá yo tengo la nota, en la última parte te leo, porque es algo público, no tenemos por qué ocultar eso. Dice, dirigido al ministro de Desarrollo Social, en el punto número 4 dice, ratificar la solicitud de la desafectación de la expropiación de las 40 hectáreas de la parcela ocupada en la zona de Isla Abogado Luque, dice la nota, yo leo nada más la nota, no lo digo yo, presumiblemente de la institución estatal Copaco S.A. y la Municipalidad de Luque. O sea, ellos se ratifican en su posición de solicitar esas 40 hectáreas, Javier. Uh-huh. O sea, nosotros, ellos pidieron la audiencia, nosotros la vamos a conceder como corresponde, cualquier ciudadano puede solicitar audiencia al ministro, y así lo vamos a hacer la próxima semana, creo que va a ser el día martes o miércoles, estaremos conversando con ellos y ojalá podamos llegar a una solución para estas familias.
Bueno, a lo que quiero nomás referirme es, ministro, todo pues tiene solución como estás refiriendo. Si a 15 ya lograron reubicarles, porque es un problema social si hay 700 familias, ¿cuál pico fue la necesidad, ministro, de enviar a 2.000 policías?
Y bueno, eso ya es un tema judicial que yo no podría entrar a juzgar, pero sí se pudo haber evitado esta situación.
Claro. Yo sé que es un problema judicial, pero tiene que ver con la gestión de gobierno. Te soy bien sincero, desde un criterio particular, ministro Varela y ministro Durán son acá sobre quienes recae estas cuestiones de acción social, de estas políticas sociales. Y la justicia tiene que entender alguna vez que una responder con violencia en este 2019 ya no es la solución a los conflictos.
Y sí, tenemos que buscar, la predisposición tiene que ser de todas las partes, no solamente de nuestra parte, sino también de la dirigencia de estas organizaciones sociales y también de los propios integrantes de esta coordinadora. Uh-huh.
¿Cómo lograron que esas 15 familias vayan a otros lugares que tienen
disponibles? Porque se habló con ellos. Nosotros tenemos el programa Tecoja, fueron técnicos a hablar con ellos, algunos vinieron aquí del ministerio, se conversó, ellos accedieron sin ningún problema y se les pudo reubicar sin ningún inconveniente, Javier.
¿Esto implicó que paguen algo, que tengan que pagar algo?
No, ellos pagan por su lote, para la titulación, pero ya pagan por el lote, una tasa muy pequeña, porque no se regala la tierra, sino ellos pagan un precio muy bajito, o sea, 20.000 guaraníes mensuales, lo que pueden. Esa es un poco la cuota. Al final le sale 2.000.000 guaraníes y algo obtener el contrato y el título del lote.
De propiedad, sí.
Es un subsidio del Estado.
¿Y qué pasó que no se pudo avanzar con otras familias?
Y porque se cerraron, Javier. Lamentablemente estuvieron cerrados. Nosotros tratamos, yo hablé el domingo pasado con un dirigente de una organización sin techo. Nosotros teníamos la mejor predisposición, pero al final no hubo comunicación de parte de ellos y no se pudo lograr evitar. Teníamos previsto buscar un diálogo, pero bueno, lamentablemente no hubo señales de parte de la dirigencia principal, por lo visto, de esta coordinadora, y se llegó a esta situación.
Uh-huh. Bueno, ministro, yo abogo porque ya no se registren, primero, ocupaciones, porque es la ocupación es también una forma de violencia hacia el titular,
absolutamente, hacia el dueño. Absolutamente. Y mira, Javier, ese era un problema grave que teníamos, ese era el modus operandi de muchas organizaciones, que primero ocupaban un terreno privado y le forzaban al Estado a comprar, a coaccionar. Y si nosotros accedemos a ese tipo de coacciones, entonces estaríamos instigando nosotros a las invasiones de las propiedades privadas. Es un tema bastante complicado.
De hecho, la normativa dice luego que quienes ocupan las tierras no son sujetas de los beneficios.
No, y tiene que tener, esto está reglamentado con el programa que tenemos nosotros, tiene que tener un mínimo de 5 años. Tenemos 3 modos de adquisición de propiedades. Una ocupación pacífica, ¿verdad? Como mínimo de 5 años, o en todo caso una expropiación o una licitación, ¿verdad?, pública. Pero nosotros hoy día casi no tenemos recursos para adquisición de tierras. Aparte, no tenemos justificación de comprar más tierras. Con la cantidad que ya tiene el Estado y el Ministerio, no hay muchos argumentos como para poder comprar tierras por todos lados.
Bueno, entonces, ministro, con mucho respeto, entonces algo está fallando en las estrategias, porque ustedes son los líderes de esta gestión de gobierno, ministro. No es sí. Ni el Senado, ni diputados, ni los periodistas, ni esos líderes campesinos, que perdón, sociales, que están en esas propiedades. Son ustedes, ministro.
Sí.
El gobierno de Mario Abdo, ustedes son los líderes. Entonces, si no están logrando congeniar, solucionar, equilibrar esto, algo está pasando. Hay que, no sé si cambiar la estrategia, si hay que modificar algunos patrones de negociación, sí, de diálogo, pero algo hay que hacer, no responder.
No, claro, no, totalmente. Nosotros por eso tenemos marcada la reunión del martes con esta gente. Vamos a conversar con ellos y estoy seguro que vamos a encontrar una solución, Javier. Estoy seguro que así será.
Bueno, estamos atentos, ministro. Estos datos que nos hayas contado, que 15 familias ya fueron reubicadas, es la muestra de que, estuvieron ahí, solo que se cortó el diálogo.
Se había cortado el diálogo, pero ahora lo vamos a retomar y, bueno, ojalá que este tipo de situaciones no se repitan. Esa es nuestra misión, nuestro deber y, bueno, ojalá que así sea.
Que tenga buena tarde, un gusto, ministro.
Gracias, Javier. Un saludo para ti y la audiencia.
Mario Varela.